Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Los diferentes municipios de la Marina Alta evolucionan continuamente, tanto cultural, social como urbanísticamente hablando, y uno de ellos es el Pobleno de Benitatxell, que tras presentar las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo en la localidad ante los vecinos, ha arrancado con las obras en varios puntos. El objetivo es recuperar los espacios para jugar, socializar, charlar y hacer vida en la calle. Así lo ha definido el propio alcalde Miguel Ángel García, que hoy nos atenderá en el informativo, pero también tendremos otras noticias que conocer a base de titulares.
Litoral, servicios informativos.
Como ya saben, entrevistaremos a Miguel Ángel García, alcalde de Benitatxell, para conocer de cerca estas actuaciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses en el municipio. Y por otro lado, CREAMA aprueba un presupuesto de casi 1,4 millones de euros para 2025 y el Observatorio Marina Alta se ha colocado entre los 50 mejores datasets. Además, repasamos la gala de las estrellas Michelin, que en la Marina Alta tanto arraigo tienen, con varios galardonados. Dedicaremos un espacio para Protección Civil de Xavia y en la página cultural la programación navideña que se abre paso en Teulada Moraira. En deportes también tenemos actualidad, porque tenemos a Javi Zamora para contarnos los últimos resultados y las próximas citas. Y cerraremos con el Exficalp, una cita que para aquellos amantes de los sellos seguro nadie se quiere perder. Un cambio urbanístico a todos los niveles, así se definen las seis actuaciones transformadoras que se van a llevar a cabo en el Pobleno de Benitatxell. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al alcalde del Pobleno de Benitatxell, Miguel Ángel García. Muy buenas tardes.
Hola, bona vespre.
¿Qué tal? Bueno, en primer lloc, m'agradaria preguntar-te sobre aquesta inversió, Miguel Ángel. 7,5 milions d'euros per impulsar este canvi, així es definís. Quin canvi es busca donar per part de l'equip de govern en dicha inversió?
Des del primer dia que vam entrar al govern teníem clar que d'on veníem, no? lo que és el poble nou a dia d'avui, que bueno, lo que era fa 6 anys, que era un poble amb molta falta d'infraestructures, molta falta d'inversions. Havia hagut molta paràlisi durant pràcticament els últims 30 anys. Sobre ahir teníem clar que havíem de fer un gran esforç per tractar de transformar el municipi i acoplar-lo a les comoditats, al benestar requerit per avui en dia i per a fer-lo atractiu a nivell de vida, a nivell comercial, no? Un poble en alt nivell de benestar, no? Resumint-ho. I bueno, doncs mans a l'obra ens van posar a partir del primer dia i fruit de molt treball entremig, de molts passos a nivell de projectes, a nivell de visió, a nivell de participació ciutadana i a nivell de financiació, ens trobem en què ara estem en disposició de poder dur a terme, executar per lo que s'ha treballat, diguem.
Quines seran aquestes sis actuacions destacades que tant es mencionen?
Bé, n'hi ha tres que van conjuntament, que és el centre històric del poble. Elles són el carrer La Pau i Major, que tradicionalment, i Cantó de Bufó, que tradicionalment és on s'han celebrat, diguem, tots els events, totes les festes. Va fer-se una reurbanització completa, d'acord? En plataforma única, implementació de verd, de bancs, per a deixar-ho semipeatonal. I després continuarem pel que ara ve dient ser carrer Mercat, però que ens plantegem poder canviar el nom a plaça del Mercat, perquè realment va quedar-se com una plaça, va deixar-se d'aparcar, també com, de nou plataforma única, arbolat, en la mateixa, diguem, arquitectura urbanística que el carrer La Pau Major, no? Com a continuació, i la rehabilitació del propi mercat municipal ubicat a la plaça del Mercat, no? Que tanta falta mos fa i que va quedar-se un edifici vanguardista, un edifici molt, molt xulo, molt acceptable i atractiu, que pugui ser un punt de referència, no només per la gent del poble, sinó inclús per la gent a nivell de comarca o almenys pobles veïns.
Sí, que es faci com un punt de visita, no? Un punt turístic potent per al municipi.
Així és, sí. I després això va acompanyat d'un nou pàrquing, apegat al casc urbà, al casc històric, que és el que estem fent. Estem omplint de pàrquings molt, molt, molt propers per a que en un minut i mig, dos, estigues al centre del poble. I després està el pla edificant de la nostra escola, que ja va començar l'obra cap a juliol-agost, i per últim està la remodelació per completa de la plaça Les Pesqueres, que es convertirà en la plaça diguem, en la plaça important del poble, que és un dèficit que hem tingut com a poble. És curiós perquè les nostres festes no es desenvolupaven a les places, es desenvolupaven als carrers Pau i Major, que he dit anteriorment. Però aquesta plaça sí, passarà a ser, tindrà un gran parc per a totes les edats i també després un esplanar en un auditori obert, acompanyat d'arbolat verd i menys vehicles.
Clar, suposa que també el fet de fer més zona peatonal potenciarà que les festes i també la vida quotidiana siga més cèntrica, no? Més de poble.
Totalment, totalment, i amb menys invasió de vehicles. Busquem això, busquem respetar això, respetar i sobretot fomentar i crear-ne de nous llocs de reunió, llocs de compartir, de socialitzar, en definitiva, de jugar als xiquets, en definitiva, crear vida al carrer, que és el que antigament tenia el nostre poble, però n'hi ha que ser honestos i hem anat perdent-ho, hem perdut. El poble és curiós perquè han desaparegut punts que eren llocs de relació social. I és com que hem anat apagant-nos un poquet, no? Està clar que no és un fet únic, això li ha que sumar-li, tot té moltes variables, n'hi ha que sumar-li el televisor, per dir-te alguna cosa, no? Els mòbils avui en dia, tal. Tot s'ha gelat un poquet i volem recuperar llocs per a que es puga tornar a donar la vida, no? El compartir, el parlar, l'estar junts, no?
Fa tan sols uns dies vau compartir en exposició pública amb veïns aquestes modificacions. Quin va ser el feedback? Què vos van dir?
El feedback, sincerament, va ser positiu, vale? Molt diferent a quan vam exposar la primera obra, diguem que significava, bueno, sí, la primera obra a un vial més important, a un carrer més important, que suposava ja aquest canvi, aquest inici d'un nou poble, no? Aquell entonces va costar més d'entendre, però suposa que amb el pas del temps s'ha utilitzat aquest carrer en vista el resultat. La gent està molt contenta i la gent ho va recepcionar molt bé. Sí que és veritat que un tant sorpresa per veure el boom d'inversions, el boom de financiació que anem a necessitar, però sincerament estem molt contents perquè entenem que la gent acompanya aquest model de poble.
Una altra de les modificacions més properes que hem tingut ha sigut la suspensió de la tassa de Vados. Com avança el cens per a tindre aquesta previsió? Quan estarà llist?
Bé, aquí és que venim d'un problema històric, diguem, que és que la tassa de Vados únicament han vingut pagant-la una xicoteta proporció de tots els obligats. És sorprenent. Ens vam quedar nosaltres mateixes sorpresos al fer una auditoria d'aquesta taxa. Resulta que només es pagava el que és el casc urbà de tota la vida, però les urbanitzacions no s'ha pagat per ningú i dins del casc urbà tampoc tots els casos obligats estan pagant. Clar, ens hem trobat en la confecció del cens molts problemes, més treball del que mos pensàvem. Per aquest motiu hem decidit dos coses. Una ha sigut que al veure que n'hi ha tants obligats, que estem parlant de vora 2.000, entre 2.200 i 2.500 obligats, de 70 que en paguen ara, ens ha permès revalorar tots els costos annexes a la taxa, baixar la taxa pràcticament la meitat, i per un altre costat hem suspès la taxa durant l'anualitat que ve, 15, 16 i 17, perquè volem preparar tot el cens encara li queda treball, després volem notificar que les persones, que els ciutadans tinguin l'oportunitat de dir si volen utilitzar-lo o si no, fer-ho poquet a poquet i després implementar-ho amb tranquil·litat.
I ja per acabar, Miguel Ángel, sabem que tenim proper ja l'època nadalenca, ja estem venint d'alguns pobles alrededor que comencen a fer ja activitats, ja han anunciat alguna programació. Podem adelantar alguna coseta, alguna novetat de cara al Poble Nou Benitatxell per a estos Nadals?
Bueno, nosaltres estarem a puntet de comunicar-ho. Anem a seguir fent una agenda igual de potent que s'ha fet fins ara, on totes les vesprades, tots els tarders, n'hi ha activitats diferents per a xiquets, per a adults i demés. I sobretot més significatiu sí que és que el nostre mercat de Nadal, el mercat de Nadal tan, diguem, tan bollgut i on la gent participa tant i que és sempre un èxit, enguany canviarà d'ubicació, d'acord? Pel tema de les obres, com he explicat al principi, passarem de realitzar-lo del carrer Pau Major a la plaça de les Pesqueres. Es centralitzarà tota la festa enguany a lo que és la plaça de les Pesqueres. Estarà la carpa, estarà al mercat de Nadal i totes les activitats, els Reis ens visitaran en la pròpia plaça de les Pesqueres. És la novetat més gran que puc dir, o més important en quant a ubicació, però que bueno, en breu rebreu notícies de tota l'agenda.
Miguel Ángel García, gràcies per vindre ací a l'emissora i contamos aquestes novetats al respecte de l'urbanisme, però també adelantamos esa xocoteta pregunta nadalenca que sé que molts oients ja estan esperant de sentir.
Així és. Gràcies a vosaltres, un plaer i que vagi tot molt bé.
CREAM aprueba un presupuesto de casi 1,4 millones de euros para 2025. El presidente del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta y diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos María Pastor Ventura, ha presentado el presupuesto del 2025 para la Junta General de CREAM, celebrada en el Salón Plenario del Ayuntamiento de Xavia. Entre los asistentes estaban los alcaldes de Benissa, Teulada Moraira, Calp y también Gata de Gorgos, los concejales y concejalas de los ayuntamientos consorciados, así como la directora territorial de Alicante, de Labora, y la directora de la oficina de Labora de Denia. El presupuesto inicial para 2025, aprobado por unanimidad de los asistentes, asciende a 1.391.000 euros con las aportaciones de los ayuntamientos que forman parte del consorcio: Benissa, Calp, Denia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada Moraira y Xavia, y la aportación de la Diputación de Alicante. A este presupuesto se añadirán también los recursos de otras entidades como Labora, Generalitat Valenciana, Ministerio de Educación, entre otros, para el desarrollo de la actividad de formación, talleres de empleo comarcal y otros proyectos. Y hablamos ahora del Observatorio Marina Alta, que se ha colocado entre los 50 mejores datasets para promover el envejecimiento saludable. Esta distinción pone en valor el trabajo realizado para recopilar y realizar accesibles datos que mejoran la calidad de vida de las personas mayores, siguiendo la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento y la Estrategia Global para la Salud 2016-2030. Chimo Yidó, coordinador de proyectos territoriales de Pactema, nos comentava com ha sido reconocer este trabajo.
La veritat és que nosaltres l'enfocament que tenim és de cara a treballar conjuntament un territori més intel·ligent amb els agents, amb la ciutadania, amb els ajuntaments, etc. Entonces, el reconeixement que rebem dia a dia de la col·laboració que fem amb aquests actors és el que ens fa pues estar sentats cada dia en el laboratori de dades i anar dibuixant la realitat de la Marina Alta.
Y un año más, la guía Michelin presenta los mejores restaurantes del panorama nacional en la ceremonia que tiene lugar en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, y está conducida en este caso por la presentadora Ainhoa Arbizu. Con la Dana como tema central de la apertura de la gala, Arbizu agradece la labor de los cocineros y de la organización World Central Kitchen, comandada por José Andrés, y también con la participación de Quique da Costa, representante de la Marina Alta en el evento y de prácticamente toda la comunidad valenciana. La Marina Alta ha sido una de las comarcas más valoradas. En esta edición no han habido nuevas incorporaciones, sin embargo, en la pasada ya contábamos con 8 restaurantes. Oro Bianco en Calp y Casa Bernardi en Benissa fueron las incorporaciones de 2024. En esta ocasión renuevan el galardón, además también de Quique da Costa Restaurant con esas 3 estrellas Michelin, y también lo hace Bonam en Xavia con las 2 que le corresponden, y Peixi Brases en Denia, Tula en Xavia, Odris by Rafa Soler y Vit en Calp, y Casa Pepa en Ondara validan también este valioso distintivo gastronómico.
Litoral. Servicios informativos.
Vamos con Ángel Serrano, que en este caso nos trae un espacio dedicado a Protección Civil. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal estás? Hoy en este espacio hacemos una parada especial en Xavia, donde el pasado viernes se celebró un acto de reconocimiento a los voluntarios de Protección Civil. Este emotivo evento no solo destacó la labor imprescindible de esta agrupación, sino que también puso en valor su solidaridad y compromiso, fundamentales para garantizar la seguridad y protección del municipio. Para hablarnos más de este homenaje y del trabajo que realiza Protección Civil, contamos con la presencia de José Serra, jefe de la agrupación local de Protección Civil de Xavia.
Bueno, más que nada, como jefe de la agrupación, me sentí muy orgulloso, ¿no?, de que mis compañeros tuvieran este reconocimiento, ya que tengo compañeros que tienen más de 35 años de experiencia en la agrupación. Y entonces, pues, nunca viene mal que se les reconozca todo el trabajo que están haciendo a nivel voluntario y siempre están disponibles.
Serra habla de su agrupación como una gran familia y destaca su carácter intergeneracional.
Pues bueno, ¿qué es lo que nos une? Dentro de la agrupación hay voluntarios de todas las edades, ¿no? Hay generaciones, suelo decir yo. Pero a la hora de trabajar, todos trabajamos alguna. los jóvenes entran con formación, muchos ya están estudiando cursos y se están capacitando, ¿no? Para muchos quieren ser bomberos o quieren ser policías, y los más mayores pues ponen su veteranía y su experiencia en las emergencias y en todos los servicios que estamos haciendo.
Las últimas semanas, sin duda, han sido una prueba de fuego para todas las agrupaciones de Protección Civil de España, especialmente durante las primeras horas de la dana que afectó a Valencia. Serra habla de la experiencia de participar en una situación tan crítica y pone encima de la mesa algunas enseñanzas de cara al futuro.
Es que es incontable, ¿no?, lo que vivimos allí en los primeros momentos. Desde el primer momento de suceder la catástrofe, los voluntarios se pusieron en contacto conmigo, que querían ir a ayudar. Nosotros, bueno, yo me puse en contacto luego con el jefe de la policía, y mi concejal y la alcaldesa, para ver si nos daban alguna zona de trabajo, y a las pocas horas ya nos dieron en Catarroja. Al llegar a Catarroja fuimos los primeros en llegar al sector, donde estuvimos trabajando más de 5 días seguidos sin parar, achicando agua, y sobre todo ayudando a la gente del lugar, ¿no? En ese momento los vecinos se cogen a lo primero que ven, y si ven un uniforme aún más, ¿no? Y es una experiencia que nunca olvidaremos, y sobre todo creo que ellos tampoco olvidarán nunca, los vecinos de Catarroja.
El actual jefe de la Agrupación de Protección Civil de Xavia habla sobre el recuerdo y legado que deja Joaquín Andrés para Protección Civil y cómo se mantiene viva la memoria de Chimo en la agrupación.
Bueno, Chimo, ¿qué te tengo que decir de él? Él fue uno de los primeros fundadores de la agrupación. Este año cumpliría 38 años también como voluntario, y gracias a él y a un equipo humano como los primeros que empezaron a hacer la agrupación, pues existe esta agrupación. Y no tengo palabras, ¿no?, para expresar todo el sentimiento que tengo hacia él. Y donde esté, pues mira, le deseo que descanse en paz, ¿no? Que me emociona cuando lo pienso con él.
Para Serra, el motor que mueve a los voluntarios es la verdadera vocación de ayuda a los demás.
Intentar poner ese grano de arena, ¿no?, para ayudar a los demás, ¿no? Y una vez ya forman parte de la agrupación, ya se les forma con cursos, y luego ya entran dentro de la dinámica, ¿no?, de la agrupación, y a veces dices, va, este voluntario pues va a durar poco, y ves que llega un año, 2 años, 3 años, hasta que ya se incorpora como el resto de los demás. Y yo pienso que lo principal de la agrupación de Xavia es que todos somos un grupo, vamos todos unidos, aunque tengamos formas de pensar diferentes, a la hora de la verdad todos somos un equipo.
Por último, anima a las personas con vocación de servicio a formar parte de su equipo de voluntarios.
Es gratificante, ¿no?, porque ves cuando ayudas a una persona o cuando estás haciendo un servicio, aunque no cobremos, pero las miradas de los que estamos ayudando, o si ves que el servicio ha terminado bien, esa gratificación muchas veces no se compensaría con algo económico.
Sin duda, la labor de Protección Civil en nuestra comarca es fundamental para la resiliencia de nuestros municipios, y su compromiso altruista merece todo nuestro reconocimiento y apoyo continuo.
En la página cultural hoy nos va a tocar ponernos el traje rojo, ponernos los gorritos y sacar del armario ya las luces navideñas. Alba Alborch, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kevin, ¿qué tal? Vamos a iniciar esta página cultural que cada vez va a ser previsiblemente más navideña, porque empiezan a llegar los primeros programas de los diferentes municipios de la Marina Alta, que están preparando actividades muy diversas para dar la bienvenida a estas Navidades. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Teulada ha preparado una programación dirigida a las familias. Empezará el día 1 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de los mercados de Navidad, talleres, espectáculos de magia, drones, conciertos navideños y mucho más. Entre los actos más destacados se encuentran el encendido de luces el día 6 de diciembre, el espectáculo de magia de Santi Marcilla el 27 de diciembre y la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero. Además, habrá actividades solidarias como la donación de sangre y conciertos en distintos lugares del municipio. Y nos marchamos hasta Calp porque este mismo viernes 29 de noviembre iniciará oficialmente la temporada navideña con el tradicional encendido de luces. El evento empezará a las 6:30 de la tarde en la Plaza de la Sorte e incluirá un pasacalle lleno de alegría y música hasta la Plaza Mayor. Además, habrá animación para los más pequeños y también bailaremos al ritmo de la música de la charanga La Charlota, que pondrá ritmo y también color a este primer desfile navideño del 2024. Este año organizado con el objetivo de hacer vivir el espíritu navideño a todo tipo de personas, mayores y pequeños. Una oportunidad única para empezar a disfrutar de este espíritu navideño. Y terminamos en el norte de la comarca, nos marchamos hasta Pego porque el próximo 5 de diciembre dará inicio la temporada navideña con la tradicional Nit en Blanco, un evento diseñado para fortalecer los lazos entre los comercios locales y la comunidad, promoviendo las compras dentro del municipio. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Promoción Económica Creama y la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Pego, comenzará con el encendido de luces a las 6:30 de la tarde en la Plaza del Mercat, un acto que marca el inicio de esta época del año, la más mágica de hecho. Los comercios locales ampliarán su horario para mostrar su oferta a los vecinos, destacando la calidad y cercanía de las tiendas locales. A las 8 de la tarde, la jornada concluirá con la entrega de premios a los mejores escaparates en la Casa de la Cultura, además de una rifa que sorteará una mesa de Navidad decorada con productos locales. El evento contará también con un vino de honor y la música en vivo del grupo Sweet Rumba, reforzando el ambiente festivo, la apuesta por el comercio local y, eso sí, mucha diversión en la Marina Alta y espíritu navideño que seguiremos contando aquí en esta página cultural. Muchas gracias, Kevin. Nos escuchamos.
Y ahora, los deportes.
En la página deportiva de hoy tenemos que hablar de baloncesto. Buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, además, con muy buenas noticias, porque el domingo, el pabellón Domingo Crespo de Calpe se vistió con las mejores galas, eso sí, con el soporte que habitualmente da esa marea verde que tiró de los suyos cuando el partido más se complicó. Y es que el Club Baloncesto IFAC Calpe tuvo un partido complicado porque no en vano le visitaba el Club Baloncesto Ilicitano Elche, el líder de la categoría, que llegaba a Calpe con las expectativas muy altas esperando seguir con su buena racha, pero se encontró con un conjunto, la formación que dirige Quique Valle, que le superó. Fue un triunfo muy trabajado por parte del conjunto verde, que se llevó la victoria por 73-69. Hubo que luchar, jugar con intensidad, pero sobre todo defender con mucha fuerza para evitar que los ilicitanos tomasen las riendas del partido, sobre todo en esos momentos clave donde el Calpe fue mejor. Una victoria que significa para el Club Basket IFAC Calpe alcanzar la quinta plaza de la clasificación. Eso sí, ya están preparando su próximo compromiso, que será visitando la pista de otro rival complicado como es el Club Baloncesto La Vila. Y en Liga Autonómica hablamos del Club Baloncesto Juventud Xavia, que puso un brillante colofón a la celebración del 36 Memorial Miguel Buigues Andrés, que se disputó en la tarde del sábado en el pabellón que lleva ese mismo nombre. Y lo hizo ganando en el partido de Liga al Club Baloncesto Muchamiel por 57-50. El combinado joven que dirige Óscar Mayordomo se coloca sexto en la clasificación y además se lleva ese trofeo del Memorial a sus vitrinas. Y cerramos este tiempo de deportes hablándoles de balonmano, porque se vivió en el pabellón municipal de Denia un partido perteneciente a la primera autonómica, donde también el líder, el balonmano Alfaz, visitaba Denia, y la verdad es que tuvo que esforzarse al máximo el equipo que dirige Luis Parro para poder doblegar a un Denia muy voluntarioso que fue capaz de plantar cara al líder igualaba el partido en el descanso, pero en la recta final el mayor acierto del conjunto de la Marina Baixa hizo que se llevase la victoria por 21-26 en una muy buena imagen la dada por los chavales que dirige Juanjo Pérez, sobre todo en la faceta defensiva. En ataque le faltó un poquito de acierto, un poco más de calma en los minutos finales, y esto hizo que la balanza se desequilibrase del lado del Club Balonmano Las Fas.
Gracias, Javi. Más actualidad para mañana, ya jueves, y a ver qué nos depara, ¿no? La actualidad deportiva.
Ya te puedo decir que vamos a hablar de gimnasia rítmica, de un nuevo éxito de la gimnasia calpina, porque el Club Gimnasia Les Marines viene de ser subcampeón en su conjunto en la categoría alevín, subcampeón de toda una fase nacional. Pero eso, si te parece, te lo cuento mañana.
Mañana conocemos esa increíble historia. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Tiempo.
Damos paso ya al parte meteorológico, que queremos conocer qué nos deparan las temperaturas, pero sobre todo también conocer lo que nos vas a proponer hoy. Amanda Ortolá, buenas tardes.
Hola, Kevin, muy buenas tardes, y tan buenas porque nos acompaña un tiempo anticiclónico que nos deja cielos con más sol que nubes, nubes principalmente altas y temperaturas agradables, teniendo en cuenta que estamos a finales del mes de noviembre. El mercurio oscilará hoy entre los 10 grados de mínima y los 18 grados de máxima en municipios como Benissa, Teulada o Xaló. El ambiente será más fresco esta noche, como lo ha sido a primeras horas de la mañana. El de hoy es un miércoles, día 27, tranquilo y estable, meteorológicamente hablando. Y según los partes, esta situación se extenderá hasta finales de semana. Terminaremos el mes de noviembre con días de sol, pocas nubes y sin noticia de precipitaciones u otro fenómeno adverso en la Marina Alta. Los cambios llegarán con la entrada del mes de diciembre. Los partes ya nos anticipan que a partir del lunes, 2 de diciembre, podríamos vernos afectados por una borrasca que aumentaría la nubosidad, provocaría un descenso de las temperaturas y podría dejar algo de lluvia, pero aún nos quedan unos días por delante, así que seguiremos atentos a la evolución meteorológica y lo que nos indiquen los expertos. Lo que sí que llegará el lunes 2 de diciembre seguro es la inauguración de Esfical 2024, una cita ineludible para los aficionados al mundo de la filatelia, pero que puede resultar de gran interés para el público en general. Una muestra que abrirá sus puertas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento Bey de Calp a las 20 horas y que incluye 9 colecciones filatélicas procedentes de distintos puntos del territorio nacional, una muestra de cartografía postal y una muestra fotográfica, entre otras propuestas. Un acto que servirá también para presentar el material filatélico postal conmemorativo, como nos ha explicado esta mañana Pepi Bars, que es el presidente de la Agrupación Filatélica y Numismática de Calp.
Colecciones, el lloc és molt limitat i normalment solen ser 9-10 col·leccions. Enguany són 9 les que venen i tratem sempre de que siguin diferents als anys anteriors, però en la mateixa temàtica, perquè el que vingui a visitar la filatèlia no vegi només sellos, sinó que vegi també targetes màximes, que vegi història postal, que vegi estudis d'un sello en concret, com és el cas de Sebastián Antich, de Balears, que té orígens de Benissa, però avui dia està exercint de notari en Balears i ha volgut participar, i té una col·lecció d'un estudi d'un sello de 1860. Tenim després una col·lecció que a mi m'apassiona perquè és, crec que és l'única en Espanya que toca el tema dels brigadistes.
Añadir, Kevin, que si el lunes no es possible acudir a l'acte inaugural, la muestra podrà ser visitada hasta finales del mes de enero.
Fantástico tener entonces, Amanda, esa segunda oportunidad. Gracias, y gracias a ustedes también por escuchar la información. Volveremos mañana a esta misma hora y, por supuesto, continuamos con los boletines horarios y la información en la página web. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, redes sociales y radiolitoral.com.